Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
En estos momentos se está llevando a cabo una concentración de ganaderos con una tractorada que marcha desde la Rotonda de la Marga hacia el Sardinero para protestar por la situación límite que vive el sector agrario, que afirman con impotencia que en 40 años ningún gobierno ha hecho nada por solucionarlo. Buenos días, soy Jaime del Olmo y escuchas Herrera en COPE Cantabria. El micrófono azul de COPE tiene que estar en esa concentración y hasta allí se ha desplazado nuestro compañero Alex García. ¿Qué tal, Alex? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenos días.
Ya escuchamos de fondo esas bocinas de esos tractores. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, pues estamos entrando por la calle Marqués de la Hermida en un tractor, en esta concentración en la que se han acumulado pues mucha gente del mundo agrario de Cantabria, tanto agricultores como ganaderos, todos ellos en señal de protesta y protagonizando lo que está siendo pues una verdadera demostración de que el campo necesita ayuda con urgencia. Estoy acompañando en este viaje a Antonio, un joven ganadero de los Valles Pasiegos, de la zona de Celaya, aunque me ha recalcado que él tiene la granja en Santa María de Cayón. Con él hablamos hasta ahora de la tarde. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Bueno, ¿qué te ha traído a esta manifestación?
Pues nos ha traído, a mí y a todos mis compañeros, claro, que no nos dejan vivir, que nos están ahogando a papeles, a leyes nuevas, a cosas que nos exigen que no damos abasto para poder cumplir. Y cosas ilógicas que nos piden, claro. Y más que nada eso, porque ya tenemos que buscar hasta una secretaria para que nos lleve los papeles, porque no damos abasto.
Hace un momento hablábamos off the record de la diferencia con otras comunidades autónomas. Que Cantabria está más perjudicada o que al ganadero se le trata peor en Cantabria que, por ejemplo, en Asturias o en Castilla y León. ¿Por qué es esto, Antonio?
Bueno, yo, por ejemplo, tengo gente que conozco en el País Vasco y en Asturias. Y allí, por ejemplo, a mí, por ejemplo, se me cae una vaca y se me rompe una pata, yo esa vaca la tengo que sacrificar sin recoger ningún beneficio. En las otras comunidades viene el matadero, la sacrifica y la aprovechan. Porque, a ver, si se rompe una pata, esa pata estará mal, pero además el cuerpo estará bien y se podrá consumir, pienso yo, vamos, opinión mía.
Antonio, la PAC, el lobo, el coste de las materias primas son un poco los problemas principales que os han movido a esta concentración. Hazme una radiografía de esa situación.
Claro, el lobo es una especie protegida, te mata a los animales, tú no puedes hacer nada, no puedes defenderte ante ello. Y a mí que me maten una vaca y que luego me den 500 euros cuando para mí la vaca tiene mayor valor, es perder dinero yo. Y después lo de la PAC, pues cada día te piden más exigencias, cumplir más requisitos y nos están ahogando a requisitos y a cosas que nos están pidiendo.
Hay una cosa llamativa de esta manifestación, Antonio, que es la ausencia de los sindicatos y de otros entes que también están dentro del mundo ganadero y agricultor de Cantabria. ¿Qué sensación tenéis con respecto a esto?
Pues a ver, aquí cada uno es libre de salir cuando quiera y de hacer lo que quiera conveniente, pero nosotros ahora mismo nos sentimos defensos. O sea, tenemos unos sindicatos que supuestamente nos defienden. Organizamos una manifestación pacífica, que quede bien claro, porque es pacífica, porque si no nos dejarían estar aquí, y no se presentan. Pero luego, cuando hay que ir a por una ayuda, a una fotito o a lo que sea, los primeros que están son ellos. ¿Y a nosotros quién nos defiende? Pues nos tenemos que defender nosotros, porque veo que nadie nos va a defender.
Cuando vosotros estáis allí en vuestro trabajo, también hemos hablado durante un momento que tú hoy, por ejemplo, te ha supuesto un esfuerzo importante venir a esta manifestación, porque, Antonio, ¿a qué hora te has levantado esta mañana?
Claro, yo hoy me he tenido que levantar primero para poder hacer las labores de la granja y poder venir aquí. Yo hoy me he levantado a las 5:30 y como yo, mucha gente, supongo, vamos, creo. Y claro, yo he dejado de hacer mis cosas para poder venir aquí, para poder defender lo mío. Y es que no defiendo lo mío, defiendo la comida de mucha gente, porque si nosotros nos acabamos, no sé qué vamos a acabar comiendo nosotros. Vamos, no sé qué comeremos, acabaremos comiendo piedras o no sé.
Bueno, estamos en directo en COPE Más Cantabria, estamos entrando por la calle Marqués de la Hermida, a la altura del final de la calle, Jaime.
¿Qué es lo que ves? ¿Hay gente en las aceras? ¿Les apoyan como la anterior tractorada?
Sí. La postal es la siguiente. Son cerca de un centenar, 150 tractores los que se han convocado. Es cierto que al principio había menos, pero a medida que ha llegado la hora de arrancada de esta concentración, pues se han agolpado los ganaderos y agricultores de Cantabria. Hay gente en las aceras, muchos de ellos apoyando también con banderas, aunque la postal, ya te digo, que es bastante significativa en la entrada de Santander a esta hora de la mañana. Evidentemente hay unas retenciones de un calibre importante en toda la entrada de Santander, pero es que la causa de los ganaderos y los agricultores, Jaime, no es para menos. No sé si quieres preguntarme algo, Antonio, Jaime.
Quisiera saber, porque claro, a esta misma hora de la mañana acabamos de conocer que el sector agrario, porque hay que decir que esta tractorada la ha convocado el sindicato Solidaridad. Y el resto de organizaciones profesionales agrarias, hablamos de UGANCOA, JASAJA, UPA y AIGAS, se han desligado de esta concentración diciendo que es que tenía un trasfondo político. Por eso han convocado otra tractorada para dentro de 10 días, el viernes 16 de febrero. Pregúntale a Antonio si él cree que esto es político, no político, y si va a venir dentro de 10 días a otra tractorada en Santander.
Pues bueno, que te responda Antonio.
Claro, es que volvemos a lo mismo. A mí me da igual quién organice la manifestación. Yo estoy defendiendo mi comida. Me da igual que sea un partido político o una persona. A mí me da igual. Yo defiendo lo mío. Y el problema es que la siguiente manifestación, que me has dicho tú que es dentro de 10 días, si no me equivoco,
sí,
habrá mucha gente que no vaya a venir. No vaya a venir porque nos han dejado solos. Nos han dejado solos a nosotros. A mí qué más me da que sea un partido político o otro, o el que sea, el que lo haya organizado o quien sea. Que yo la verdad es que no sé ni quién lo ha organizado. La verdad, a mí me lo han dicho y lo hemos movido y hemos bajado, ya está.
La pena es esa, ¿no, Antonio? Que parece que se quiera politizar todo, cuando eso tenía que ser un frente común para poder ayudar cuantos más mejor.
Es lo que yo pienso, aquí tenemos que ir todos a una, que al fin y al cabo estamos luchando por un país, por la comida de mucha gente. Por la comida de mucha gente. Y siento que nos están dejando solos y que nos queremos separar. Y no nos damos cuenta que vemos por ahí otros países que a base de unirse a ellos van consiguiendo cosas y nosotros nos estamos separando más. Por ejemplo, no es comparar, pero por ejemplo, ver lo de Francia, lo de Bruselas, allí van todos a una. Aquí nos están obligando a que nos separemos.
En tu caso, ¿cuánto puedes aguantar si esto sigue así? Si no se mueve un dedo, si no llegan las ayudas de la PAC, ¿tienes un cálculo aproximado de si puedes o no continuar?
Aproximado no, pero a ver, día a día son pérdidas. Aquí es así de claro, cada día es una pérdida más. Y no tenemos ninguna ganancia, vamos viviendo casi con lo que vamos sacando. Y aquí la manera es vivir. O sea, nosotros trabajamos para poder vivir, pero para poder vivir decentemente. Creo yo que cualquier persona que trabaje quiere vivir decentemente. No vivir y sin saber mañana cómo vamos a estar. Porque hay que seguir pagando las cosas. Vamos, yo por lo menos.
Totalmente. ¿Tienes alguna familiar, algún hijo, alguien que pueda heredar, entre comillas, el trabajo o no?
No, bueno, a ver, la granja nuestra es de un tío y yo, o sea, y yo. Sí. Y yo espero quedarme con ello, yo tengo 35 años y espero quedarme con ello, pero nos quitan las ganas, nos quitan la ilusión, nos quitan las opciones de seguir.
Jaime, permite que te interrumpa un segundo. Tenemos durante toda la calle Marqués de la Armida muchísima gente aplaudiendo la causa. No sé si se llega a escuchar, pero los tractoristas también pitando a toda la gente que está
orillas. Se escucha perfectamente los bocinazos. Lo que no los aplausos, pero porque lo colapsan, supongo, esos tractores.
Sí, sí, de momento se está llevando a cabo con completa normalidad. Es una manifestación completamente pacífica. Los agentes de seguridad están también interviniendo cuando alguien tiene que cruzar la calle y esto pues se está derivando con completa calma. Insisto en una cosa, se va a trasladar toda la manifestación por el centro de Santander. El final está previsto a la altura del Sardinero. Allí es donde teóricamente han anunciado los convocantes de esta manifestación que va a llegar el final de esta convocatoria.
Está claro. Yo digo una cosa, por eso de lo que dicen de politizar o no este tipo de actividades o de concentraciones, yo creo que estaría más politizado, y es una opinión mía personal, si la concentración acabara en delegación de gobierno, en el gobierno regional, en algún ayuntamiento, acaba en el Sardinero. Es decir, es una marcha por todo el centro de Santander hasta el Sardinero. Pero bueno, allá cada cual, y como decimos, la semana que viene habrá otra tractorada. Alex, muchísimas gracias, fenomenal trabajo, y de las gracias también a Antonio, porque ha estado ahí muy amablemente atendiéndonos y acogiéndote en su tractor.
Pues Antonio, efectivamente, el agradecimiento. Nos decía off the record que una pena que no ha podido lavar el tractor, pero que esto tiene que quedar constancia así, porque uno se mancha las manos trabajando, ¿no, Antonio?
Claro.
Hay prioridades.
Yo estoy trabajando,
está claro.
Y en cierta manera tengo que parar a trabajar para poder venir aquí. Y pues, lo hago porque hay que hacerlo, claro.
Pues con esas palabras de Antonio lo dejamos desde aquí en directo.
Gracias, Jaime. Alex. Gracias, Antonio. Son las 12:29. Hemos abierto con esta concentración ganadera por las calles de Santander. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
COPE más Cantabria.
Estar informado.
Estoy segura que tú también tienes una opinión al respecto y quiero conocerla. Tienes nuestro número de WhatsApp disponible, 647-100-11. Repito, 647-100-11, para que ahí nos hagas llegar pues tus opiniones respecto a esta concentración, en la de dentro de 10 días, en fin, hay muchos temas. Y sobre todo hoy, que tenemos avispero, ¿eh? Hoy van a estar dos avispas, dos periodistas de primera línea, Olga Agüero y Juan Carlos de la Fuente, para acompañarnos analizando la actualidad política y social de la región. Como también recibimos con los brazos abiertos, con un cafetito dromedario maravilloso. Además, he elegido hoy uno de los que han ganado esa estrella en los Superior Taste Awards por cuarto año consecutivo, en ese certamen donde da premio a los mejores cafés del mundo. Como no puede ser de otra manera, Café Dromedario está presente y sigue ganando reconocimientos a nivel internacional. Así que estoy escuchando atentamente, voy a escuchar lo que nos diga Santiago Ruidazúa en lo que está trabajando la redacción de informativos para informarnos a todos en los próximos minutos. ¿Qué tal, Santi? Muy buenas.
Hola, Jaime, buenos días. Bueno, estamos siguiendo de cerca esas movilizaciones que están teniendo lugar en toda España, también aquí en Cantabria, como acabamos de escuchar. Movilizaciones que en esta ocasión no han contado con esa unidad de acción. El próximo día 16 habrá otra movilización, que además partirá desde diferentes puntos de la región, según hemos conocido esta mañana, y llegar hasta Santander. Puede ser el día 16 un día más complicado, más al estilo de lo que está pasando en otras regiones de España, con corte a accesos a mercados, carreteras, en fin. Lo del día 16 va a ser, me temo yo, otra película. Han lamentado, hemos hablado esta mañana con los responsables de UGANCOAG, uno de los sindicatos importantes en el mundo agrario y ganadero de la región, y han lamentado que no se haya producido esa unión sindical, esa unidad de acción, y que bueno, pues se haya convocado esta concentración, que lo que puede hacer es cansar al sector y restar fuerzas a una que sí que contaba con el apoyo de todas las organizaciones agrarias y ganaderas. En COPE vamos a escuchar al respecto de la movilización de hoy del momento que atraviesa el campo al consejero de Medio Rural del Gobierno Regional, Pablo Palencia. He charlado con él hace un ratito. Y bueno, ven con preocupación lo que está pasando ahora mismo en el campo, pero efectivamente en esta ocasión los gobiernos autonómicos tienen muy poquito margen de maniobra. Al final los ganaderos en esta ocasión protestan sobre todo por la cantidad de trabas que está poniendo la Unión Europea a la hora de poder sacar una explotación adelante, con muchos permisos, muchos requisitos, muchas limitaciones, pocas ayudas. Y todo eso se añade a lo que ya tiene cada país y cada comunidad, y al final es la gota que desborda el vaso. Denuncian además desde la Consejería de Medio Rural, escucharemos a Pablo Palencia, decir cómo mientras Europa está burocratizando el mundo de la ganadería y la agricultura hasta asfixiar las explotaciones, el gobierno de España, que es quien podría tener algún margen de maniobra para por lo menos protestar ante Europa, dice el consejero que no está haciendo absolutamente nada. Bueno, esa es la noticia más destacada de este martes, en un día en el que se han conocido, ojo, chavales, chavalas, madres y padres, las fechas de la próxima EBAU, que aunque afecta a los niños, también pone de los nervios a padres y madres. Con lo cual, vayámonos haciéndonos con pilas, con todas estas cosas. Primera convocatoria entre el 5 y el 7 de junio. Del 5 al 7 de junio, primera convocatoria de la EBAU de este año.
Qué prontito, ¿no?
Del 5 al 7
de junio. Yo recuerdo preparar hasta prácticamente San Juan los últimos exámenes.
En esta época,
el día 24.
Sí, ahora ya se hace. Verdad es que se hace a primeros de junio para dar tiempo a una segunda.
Claro, la extraordinaria, porque ya no hay septiembre.
Es extraordinaria, que va a tener lugar entre el 3 y el 5 de julio. O sea, la primera del 5 al 7 de junio, la extraordinaria del 3 al 5 de julio. Como en años anteriores, desde la pandemia, las pruebas se van a realizar en 6 municipios de la región para que los estudiantes y familias no tengan que desplazarse demasiado. Habrá 14 sedes en las que se realicen exámenes y, bueno, aquí lo que se va a pretender este año, también como gran novedad, es que no se produzcan fallos como ocurrió en la EBAU del año pasado, con preguntas y temas que no entraban, que y entonces va a haber una profesora de la Universidad de Cantabria que va a ser la coordinadora de la prueba, pero luego cada asignatura va a tener un profesor o un inspector que va a velar porque el examen bueno, pues recoja lo que se ha estudiado durante el curso, lo que entra en el currículo y las preguntas también sean correctas y bien hechas, en fin, que va a haber un poquito más de control para evitar esos fallos que desde hace unos años a esta parte se vienen produciendo cada vez que hay examen de la EBAU. Está toda la información en cope.es/Cantabria. Ahí además hay un enlace para que se pueda consultar directamente de la web de la Universidad de Cantabria, que es la que se encarga de realizar la prueba. Pero lo importante, las fechas: del 5 al 7 de junio la convocatoria ordinaria y del 3 al 5 de julio la convocatoria extraordinaria. Y por lo demás siguen todavía, Jaime, termino,
sí,
los ecos de esa brutal agresión, porque ya se puede hablar de agresión y no de pelea, de este pasado sábado en el apeadero de la estación de Bodepiélagos, en el que dos jóvenes golpeaban salvajemente a Carlos Cubillas, este chaval de 21 años de Polanco, y terminaban con su vida. Ayer conocimos el auto del juez y pone los pelos de punta, porque en el auto el juez bueno, pues insiste en que no ha habido pelea, que los dos agresores no tienen ni una marca de haber recibido golpes, tan solo golpes en los nudillos, fíjate tú, de la cantidad de golpes que le propinaron a Carlos, que al final, bueno, pues lo tiraron al suelo y a patadas lo lanzaron a las vías del tren donde falleció. Una historia terrible.
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 Ayer
terrible.
No teníamos datos, hablábamos de posible homicidio, un accidente que cayó en las vías, ahora poco a poco se conocen datos. Es horrible, es terrorífico.
Brutal. Los dos jóvenes han sido enviados a prisión sin fianza, prisión comunicada sin fianza. Se establece sin fianza porque el juez, fíjate tú, estima riesgo importante de fuga si hubieran quedado en libertad condicional, por lo tanto, por eso están en prisión. Y ojo, porque se les están atribuyendo investigaciones o se les puede acusar de un delito de homicidio penado con 15 años de cárcel, que no es ninguna broma.
Y ya son adultos, más de 18 años. Por tanto, veremos a ver qué sucede, pero ha conmocionado a toda la sociedad cántabra este terrible suceso que ha sesgado la vida de un chaval, Carlos Cubillas, de 21 años, por una brutal paliza, sin venir a cuento, porque uno lee o se especula con la posible razón de si es un pendiente y no sé qué historias.
Da igual la razón.
Da igual la razón, totalmente de acuerdo. Gracias, Santi.
Buena mañana.
Toda la información, ya sabes que llega a los boletines de COPE Cantabria a las 2:20 y a las 3:10. Es un buen momento para recordar a Kate Nogueira Pi, que está en el control técnico de sonido, que lo más dulce que puedes compartir este San Valentín, el próximo 14 de febrero, son las deliciosas tartas para dos en forma de corazón de Gómez Pan y Panadería Torre. Son perfectas para un día tan especial, aunque también tienen tartitas y galletas decoradas. Así que este año tienes que celebrar San Valentín con dulce.
Vale, y yo mi pregunta es, ¿y quien no tiene pareja especial en este 14 de febrero, día de San Valentín?
Pues
me estás hablando de esas tartitas, me estás hablando de comida a estas horas que ya son las 2:30.
Tienes una semana y un día para encontrar pareja.
Yo tengo compañeros de trabajo muy amables, graciosos,
sí,
y también
espléndidos,
que me quieren mucho,
sí,
sí, por lo que decís normalmente. Una tartita de esas el día de San Valentín por la mañana, qué mejor, ¿no?
O sea, para darme. Que te traiga una yo, otra Santi, otra Alex, ¿no? Y entonces tengas tres tartitas para dos, ¿no? Para poder compartir en ese.
Yo además las repartiría con vosotros.
Claro, claro, claro. Mira, pues es una buena idea, porque no las compras tú y la comparte con nosotros para demostrarnos tu amor hacia nosotros.
No, también es verdad, bueno, las mujeres también podemos celebrar este día y regalar, que siempre se habla de que los hombres tienen que regalar a las mujeres, pero es verdad que las mujeres también podemos regalar.
Claro,
venga, te doy la razón.
Venga,
el 14.
Sí.
Me comprometo.
Esto
¿y hacemos una foto?
Ya te están llamando diciendo, oye, que ya te compro una tarta contigo, que te están llamando ahí al móvil, que lo veo. Que, vale, tráela. Pero tiene que ser de Gómez Pan y para Diría Torre, ¿eh?
Chiquitina, ¿eh?
Sí, chiquitina, para dos,
no te vayas a traer, no te vayas a creer que te va a regalar una de cumpleaños.
Así endulzamos esta cita tan especial del 14 de febrero en las tiendas de Santander, Astillero, Maliaño y Eras. Sintonía del deporte, en donde rápidamente te cuento con los amigos de Soinco, que son los especialistas de cualquier reforma que tengas en tu cocina o baño. Tienen esa cocina inteligente con asistente de voz que es una auténtica pasada. Están en la calle Ruiz Tagle 2 de Torrelavega, pues que hoy el Racing tiene jornada de descanso y que mañana será cuando inicien la preparación de ese atractivo duelo que les va a medir al Español de Barcelona este sábado por la noche en el Sardinero a las 9. Hay que decir que el ritmo de venta de entradas para los no abonados es muy bueno. El club comunicó anoche que en 6 horas se habían adquirido 1.626 localidades, por lo que no se descarta para nada que se cuelgue el cartel de no hay entradas y que haya un lleno, dependiendo de si van o no los abonados, en ese partido 9 de la noche, sábado, contra el Español. Recordamos que para ese choque será baja Sangali por sanción, aunque José Alberto recupera a Andrés Martín, que se ha perdido los dos últimos partidos tras ver la roja directa contra el Cartagena por protestar al árbitro desde el banquillo. Y aunque el entrenador verdiblanco apuntó el viernes que Álvaro Mantilla podría tener el alta médica, yo creo, sinceramente, que quizá tras 2 meses en el dique seco sea prematuro forzar al canterano, que no ha llevado a cabo todavía un entrenamiento al completo con sus compañeros. A lo mejor hay que esperar una semanita más para ver al defensa contra el Albacete en el Carlos Belmonte. Y por cierto, anoche finalizó la jornada en segunda división con la goleada 3-0 del Zaragoza al Sporting de Gijón. Tenemos aquí a nuestro director comercial, Juancho Castillo, encantado de la vida, porque nos han empatado a 36 puntos en la tabla, Mañuel, aficionado del Zaragoza, y por el gol averaje, por esa diferencia de goles, pues los de Zaragoza son décimos, un puesto por encima de los de José Alberto.
¿Quiere cambiar la imagen de su hogar?
Hermanos Palazuelos, solo tiene que escoger el diseño y se encargarán de todo, con la garantía y calidad que identifica a Hermanos Palazuelos.
Si es capaz de imaginarlo, somos capaces de fabricarlo. Hermanos Palazuelos, Polígono de Raos.
¿Necesitas una solución capilar? ¿Vas a someterte a un tratamiento de quimioterapia? En Peluquería Figuero, con 50 años de experiencia, José Antonio Figuero te atiende personalmente. Pionero en pelucas oncológicas en Cantabria, con más de 2.500 disponibles. Si vienes de parte de COPE Cantabria, obtén un 20% de descuento.
Peluquería Figuero, solo en calle Amos de Escalante 6, junto al Ayuntamiento de Santander.
¿Quieres vender tu casa? El método Bahía Home te garantiza un 90% de éxito en la venta de tu inmueble al mejor precio y en menos tiempo. Bahía Home, en Santander y en bahiahome.es.
¿Estás buscando tu nuevo hogar? Activa Norte lo tiene para ti. Nuestro compromiso es contigo. A través del mejor equipo humano podemos ayudarte a encontrar el lugar más acogedor para tu familia. Consúltanos en el 942 70 2606. Estamos muy cerca de ti con nuestras oficinas en Cabezón de la Sal, Torrelavega, Sarón, Renedo de Piélagos, Los Corrales de Buena y en activanorte.com, con la calidad de Afilia.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. En la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
¿Necesitas un recambio de tu electrodoméstico o de tu caldera? ¿Tienes una pieza rota y no la encuentras por ningún lado? Resan es tu solución. En Resan tenemos todos los recambios de todas las marcas y modelos. Mándanos una foto del aparato y de la pieza y nosotros lo encontraremos. Resan, tu tienda de recambios de toda clase de electrodomésticos, calderas y hostelería. Visítenos en recambiosresan.es.
12:43, tenemos que celebrar en los próximos minutos el quinto aniversario de Jacuba Motor Honda, que están en la avenida de Parayas de Santander, con su director a la cabeza, Loren Vidal de la Peña. Hola Loren, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Jaime, buenos días.
Tenemos que mandar un mensaje a todos los moteros de Cantabria, que celebréis los 5 años, lo hace de una manera espectacular. Pero antes, Loren, me gustaría que nos dieras tu perspectiva sobre la situación actual del mercado de las motocicletas en Cantabria. ¿Se venden muchas, se venden pocas?
Bueno, pues lo primero, agradecerte la invitación y correcto, la moto actualmente cada vez se considera más, la moto cada vez la utilizamos más a lo largo de todo el año, llueva, nieve, lo que haga falta, la moto se está utilizando muchísimo y la perspectiva de cara al nuevo año es buena, es muy buena, Jaime.
Mm-hmm. Bueno, pues lo celebramos. ¿Qué tendencias en el sector habéis observado en Honda, Jacuba Motor en los últimos tiempos?
Sobre todo la moto scooter, la moto pequeña o la moto más accesible, la cual podemos llevar con el carnet de coche, es sin lugar a dudas la que más vida está cobrando.
Hay que decir que este año que acaba de finalizar, 2023, Honda, de la mano vuestra, de Jacuba Motor, pues se puede decir que ha sido el líder en venta de motocicletas en Cantabria. ¿Cuál crees que ha sido el factor clave detrás de este liderazgo?
Bueno, pues efectivamente, Jaime, gracias. Los datos nos avalan y en el 2023 en la venta de motocicletas en Cantabria hemos sido líderes. Y yo diría que el factor clave es la amplia gama que la marca Honda ofrece. Tenemos algo para todos los gustos y para todos los tipos de usuarios. Eso, junto con el buen servicio y las promociones que intentamos tener más o menos constante a lo largo del año, yo creo que es lo que han hecho que el 2023 haya sido un año buenísimo para nosotros.
No seas modesto, porque coincide vuestro desembarco en Jacuba Motor con este liderazgo. Supongo que vuestro trabajo y vuestro día a día sea parte fundamental para que ese liderazgo se consolide tras 5 años de trabajo, ¿no?
Sí, claro, obviamente el trabajo diario ahí está constante. Bueno, tenemos gente buenísima trabajando con nosotros y que día a día la verdad que se están esforzando pues por ofrecer el tipo de servicio que nosotros nos gusta recibir cuando vamos por ahí.
Pues venga, vamos a celebrar, Loren, este 5º aniversario con las promociones, con algo que tenéis para todos los amigos de Jacuba Motor Honda. A ver, ¿qué tenéis preparado? Promociones especiales.
Bueno, pues cumplimos 5 años y queremos agradecérselo a nuestros clientes de una manera un poco especial. En la gama 125, en la gama scooter que comentábamos, que digamos es la que más vida está cobrando, queremos agradecerlo regalando la matriculación y todo lo que ello conlleva, las gestiones de matriculación, así como el seguro incluido con la compra de la moto, para que cualquiera que venga a poner una moto nueva no tenga que preocuparse de ningún trámite y simplemente sea venir, escoger y poder conducirla directamente.
¿Esta es la que más se vende, la Honda 125?
Sí, la gama 125 ahora mismo es, sin lugar a dudas, la más popular. Son motos prácticas y que son accesibles para todo el mundo.
Está claro. Oye, pero esto no es todo. Creo que además, si alguien quiere una moto grande, también añadís algo más a esta promoción 5º aniversario, ¿no?
Correcto. No solo nos centramos en nuestros usuarios de scooter, también queremos agradecérselo a la gente que busca una moto grande, a los usuarios de moto más cilindrada. Y es que además de la matriculación, en la moto grande ofrecemos también 3 años de mantenimientos incluidos con la compra de cualquiera de nuestras motos Honda.
Perfecto. Oye, Loren, hablando de este 2024, ¿cuáles son esas perspectivas para el mercado de motocicletas en la región? Me has dicho que tiene buena pinta este año. ¿Y qué estrategias tenéis en Honda Jacuba Motor para seguir siendo líderes en ventas en este 2024?
Bueno, pues este 2024 se presenta muy bueno, Jaime. Nosotros, como decíamos, en el 2023 nos hemos esforzado por llegar en la región a haber vendido esas 370 unidades. Se matricularon 2.000 unidades en toda la región y creemos que para el 2024 estos datos no van a ir más que a mejorar, seguro.
Tenéis motos nuevas, pero también motos de ocasión. Ahí en Jacuba Motor tenéis todo a la carta para cualquier bolsillo y cualquier cliente, ¿no?
Por supuesto, tenemos un poco para todo el mundo, nuevas, usadas, de gerencia, motos demo, tenemos casi toda nuestra gama de moto nueva, la tenemos disponible para probar, para que cualquiera que se acerque y esté interesado en una moto, no tome lo que nosotros decimos por bueno, sino para que vengan y prueben. Creemos que eso es algo crucial y por eso ofrecemos una amplia gama de motos de prueba.
A mí me ha pasado muchas veces que, en este caso en coches, en vehículos de 4 ruedas, tenía que más o menos fiarme de lo que me decía el vendedor, el comercial, y no tocar el coche hasta que estaba vendido. Vosotros no, tenéis una amplia gama de modelos demo para poder probar antes de realizar la compra, ¿no?
Claro, pensamos que eso es algo imprescindible a la hora de invertir en un vehículo nuevo y que es un factor determinante en la compra de la gente. Si yo pruebo algo que ya creo que me va a gustar, pues eso indudablemente va a hacer que me guste más y me ayude a la compra.
También tenéis más servicios como esa moto de cortesía para que no te quedes sin transporte cuando esté reparando la moto, recambios de accesorios en 24 horas, motos de segunda mano, en fin, una auténtica pasada. Recuérdanos, Loren, la ubicación de Honda Jacuba Motor, porque habrá gente que esté despistada y que no os conozca todavía.
Claro, por supuesto, estamos en la avenida para allá, con la entrada Santander, en la recta de los concesionarios.
Bueno, pues no tiene ninguna pérdida en esa recta, Honda Jacuba Motor, así que, bueno, ya lo sabes, acércate este mes a Jacuba Motor Honda y arranca tu nueva moto en la avenida de Paria de Santander y celebra con estas promociones maravillosas. ¿Qué son? ¿Durante este mes de febrero o tiene más tiempo, Loren?
Correcto, Jaime, son durante este mes de febrero.
Vale, ¿sí? Perfecto, pues ya lo sabes, tienes matriculación y seguro gratis en la Honda de la gama 125 y también más promociones importantes si tienes una moto de gran cilindrada. Loren, ha sido un auténtico placer hablar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Igualmente, Jaime, muchas gracias. Igualmente, Jaime, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Loren Vidal de la Peña, director de Jacuba Motor, que nos ha atendido para hablar del quinto aniversario, que además coincide con el liderazgo el año pasado, 2023, de la venta de motocicletas en Cantabria. Y como te digo, tienen todos los modelos disponibles, nuevas, de ocasión, promociones, y ya sabes que están en la avenida de Parayas, en Santander. Más información en su página web, jacubamotor.com, y también en su teléfono 942-14-89-45. En un instante seguimos hablando en el grupo COPE Cantabria de algo que nos preocupa. Han aparecido muchas aves muertas, a parecer desnutridas, en las orillas de muchas playas de Cantabria. Te doy más datos ahora.
Herrera en COPE.
Cantabria.
Estar informado.
Fíjate en este dato. En lo que va de año, ya se han contabilizado más de 60 ejemplares de aves arrastradas, muertas, a las orillas de las playas de Liencres, San Vicente de la Barquera, Santoña, Somos, Santander, en fin, un goteo constante que nos hace preguntar qué está pasando. ¿Van a llegar más? ¿Por qué están muriendo estas aves? ¿Qué tal? Buenos días, soy Jaime del Olmo, escuchas Herrera en COPE. Vamos a tratar de conocer respuestas a estas preguntas de la mano del delegado en Cantabria de SEO BirdLife, Felipe González. Hola Felipe, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Lo primero de todo es intentar saber por qué están falleciendo estas aves en el litoral de nuestras playas.
Bueno, no tenemos todavía ciencia cierta las causas, pero bueno, los síntomas que presentan las aves que estamos encontrando es de que presenta una debilidad extrema y mucha delgadez, lo que es síntoma de que no se están alimentando y probablemente, pues de alguna manera, estas aves pues no están encontrando el alimento que necesitan, que son bancos de peces en nuestras costas, y pues es lo que ocurre, van debilitándose y terminan llegando a las playas. La mayoría llegan muertas, otras previamente se introducen en los estuarios a ver si pueden encontrar presas, pero la cuestión es que aparecen en nuestras playas, algunas vivas, pero la mayoría muertas.
Uh-huh. ¿Este goteo constante va a finalizar? ¿Seguirá? ¿Qué previsiones, sin sacar la bola de cristal?
Bueno, efectivamente, como es difícil saber, pero bueno, normalmente esto responde un poco a los ciclos migratorios, ¿no? Estas aves están pasando aquí en invierno y a partir de finales de febrero empiezan su movimiento de nuevo hacia el norte, hacia sus colonias de cría, que están básicamente situadas en las Islas Británicas, con lo cual, pues a partir de esa fecha es cuando normalmente ya dejamos de detectarlas, ¿no? De momento lo que estamos haciendo, como hacemos siempre, es cuantificar, ¿no?, la magnitud de este tipo de fenómenos, pues pidiendo colaboración a los ciudadanos a través de una aplicación que tenemos que se llama ICAOS, que es Inspección Costera de Aves Orilladas, y donde cualquier ciudadano pues puede registrar sus observaciones. Y de esa manera pues estamos detectando pues que esto no es un fenómeno solo de Cantabria, sino que se está detectando desde Galicia, Asturias y el País Vasco también.
¿Qué tipo de aves son las que están encontrando estos ejemplares?
Bueno, lo que pertenecen a un grupo de aves que se llaman áncidos, que son, aquí se les conoce como los pingüinos del norte, y que son un grupo de aves pelágicas que viven en alta mar, buceadoras, y bueno, son básicamente tres especies: el arao común, el alca y el frailecillo, ¿no? Y precisamente el año pasado también vivimos un episodio similar donde el protagonista fue, en este caso, el frailecillo, y este año, en cambio, están siendo los araos. Es decir, que bueno, son especies básicamente comparten, por así decirlo, nicho ecológico, pero también su distribución o sus movimientos por el Cantábrico pues son diferentes. Así que, digamos, estas son las especies más afectadas.
Esto, Felipe, nos ha llamado la atención porque, como decimos, es un goteo constante. ¿Es algo habitual? Yo no recuerdo algo así en mucho tiempo.
Bueno, es más habitual de lo que parece, pero es verdad que estos episodios masivos suelen producirse cada cierto tiempo, ¿no? Y de hecho, pero es verdad que es el segundo año consecutivo, ¿vale? El año pasado recogimos solamente en Cantabria cerca de 900 aves, entre enero y marzo. Ahora pues llevamos, pues has dicho 60, pero ayer revisando nuevas localizaciones, vamos ya por el centenar, y es probable que se extienda a lo largo de todo el mes de febrero. El anterior episodio así también masivo de mortalidad lo ocurrió en el año 2014. En aquel caso coincidió con una serie de grandes borrascas en el Cantábrico, que lo que básicamente también impidió a las aves alimentarse. Y luego ya la anterior vez ya fue justo con la famosa tragedia del Prestige, donde pues también estas aves que también pasan aquí el invierno, pues en este caso pues se vieron afectadas por el vertido de petróleo.
¿Es por falta de alimento la mayoría? ¿Descartamos algún brote de enfermedad?
En principio lo que nos han comentado desde el centro de recuperación es que los análisis que se han hecho descartan la gripe aviar. Por lo tanto, y ya te digo que también por el tema de cómo viene corporalmente de estado, pues cuando las coges ves que están muy delgados, es probable que sea, o sea, la causa es la falta de alimento, y esa falta de alimento pues probablemente coincida con algo que está ocurriendo en el mar, que seguramente tiene que estar relacionado con este anticiclón veraniego, que parece que no, pero al final son muy de corrientes, y los peces pues ya sabes que se van moviendo también por las corrientes, por cómo funciona el plancton, etcétera, y yo creo que todo eso va en una cadena que va teniendo efectos, y en este caso pues lo que estamos viendo es que aquí pues los perjudicados pues son en este caso las aves marinas.
Por tu experiencia, ¿crees que este es un problema que va a ser recurrente en los próximos años, la falta de alimento, que algo estamos haciendo mal para que no haya incluso alimento para las aves?
Pues sí, todos son, digamos, daños que estamos descubriendo, ¿no? Las predicciones pues hablan de muchos impactos, pero de repente pues ahora pues se mueren las aves marinas de hambre, y eso pues está claro que coincide con cosas que están ocurriendo en el mar, que habrá que estudiar más en profundidad, porque lo que digo pues bueno es una aproximación o una hipótesis de trabajo, pero bueno, lo más probable es que ya el cambio climático pues está manifestando sus efectos, y las aves, que no son más que indicadoras y mensajeras de lo que ocurre en el océano, pues nos lo están diciendo.
Oye, Felipe, ¿cuál es el procedimiento que se lleva a cabo cuando alguien que esté paseando, por ejemplo, por las orillas de estas playas se encuentra una ave muerta? ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues lo que tenemos que hacer es llamar al 112, que ahí recoge las llamadas y se pone en contacto con los guardas, con los agentes de medio ambiente, para que recogen estas aves, las llevan al centro de recuperación para que se hagan los análisis, y cuando están vivas, pues para que intentar recuperarlas. Así que, bueno, ese es el procedimiento. ¿Qué ocurre? Que a veces llamamos, pues no hay guardas disponibles, entonces tenemos la opción de también hacerlo nosotros mismos, es decir, podemos llevar las aves al centro de recuperación, que está ahí en Cabárceno. En principio tienen abierto de 10 a 6 de la tarde. Y bueno, y si no, hay un sitio para depositar las aves y que no haya problemas.
Lo digo por aquello de si puede tener alguna enfermedad, nada de intentar meter manos si no eres un experto, ¿no? O sea, mejor la llamada que actuar por tu cuenta.
Efectivamente, pero bueno, a veces nos encontramos con ejemplares que no parece que nadie se vaya a hacer cargo, y bueno, pues también existe esa otra opción. Hay que tener un poco de precaución, pues si tenemos unos guantes para coger los animales, pues mejor, porque obviamente pues sí puede haber algún tipo de riesgo sanitario, y en todo caso pues tener esa precaución.
Perfecto. Oye, Felipe, para hablar un poquito de todo y conocer vuestro día a día en SEO BirdLife, ¿en qué estáis metidos en este principio de año 2024?
Bueno, pues el principio de año siempre coincide, por ejemplo, con el censo de aves acuáticas invernantes, que es un censo que se hace por todos los humedales y que es nuestro termómetro de la situación, ¿no?, de cómo van los inviernos, y que también, pues desgraciadamente, ese termómetro nos dice que el cambio climático pues es un fenómeno ya en marcha, y de hecho pues estamos detectando cada año menos aves que vienen a pasar el invierno, probablemente pues porque más al norte están igual de a gusto, y eso se nota. Y luego pues bueno, estamos impulsando en Santander, por ejemplo, y en Torrelavega, pues proyectos de naturalización de las ciudades a través de medidas de incremento de la biodiversidad en espacios verdes, de restauración de áreas degradadas. Estamos también trabajando pues también para luchar contra los plumeros, ¿no?, en este proyecto que hacemos en alianza con entidades sociales como Amica, Ampros, el Cerca, el Gobierno de Cantabria, que también pues tiene esa finalidad, ¿no?, de poner coto, ¿no?, a esta especie invasora. Y luego pues bueno, dedicados también a difundir y divulgar las aves en muchos sitios, en muchos espacios, y bueno, y satisfechos pues de la respuesta que recibimos, que pues afortunadamente pues cada vez viene más gente a nuestras actividades de avistamiento de aves, a nuestros talleres de caja de nido, nuestras acciones de voluntariado. Así que bueno, yo creo que eso también pues nos da optimismo, ¿no?, pues para afrontar todos y cada uno de los retos que tenemos enfrente en el frente ambiental, que son desgraciadamente muchos y crecientes.
Perfecto, pues Felipe González, delegado en Cantabria de SEO Verlife, un placer que hayas atendido la llamada de COPE Cantabria. Hasta la próxima.
Muchas gracias a vosotros.
Amor, ¿sabes qué es lo más dulce que podemos compartir este San Valentín? Las deliciosas tartas para dos en forma de corazón de Gómez Pan y Panadería Torre. Perfectas para nuestro día especial.
Suena increíble. ¿Y qué más?
También tienen tartitas y galletas decoradas. Este año celebramos San Valentín con dulce.
Gómez Pan y Panadería Torre. Visítanos y endulza tu cita en nuestras tiendas de Santander, Astillero, Maliaño y Eras.
Sistepal, carpintería de aluminio y PVC. En Sistepal fabricamos ventanas de altas prestaciones con perfiles de Kunin, líderes en carpintería de alta eficiencia energética. Ahorra en tu factura energética. Nos adaptamos a tus necesidades con presupuestos personalizados e instaladores cualificados. Infórmate en el 942 18 70 70 y en sistepal.es. Sistepal, carpintería de aluminio y PVC, y disfruta del confort de tu hogar.
Sigues en Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.